Hemos visto hasta ahora el tipo de seres que pueden aparecer en una sanación y nos hemos introducido en nuestra intención al decretarlos, que es lo que realmente genera que haya un tipo de seres u otros alrededor nuestro. La emoción con la que vivamos, la conciencia con la que estemos, es lo que genera que tengamos unos seres a nuestro alrededor u otros. Y ese estado de conciencia nos va a generar un tipo de sabiduría. No todos los estados de conciencia son iguales. Puede que creamos que el estado de conciencia es de más bajo a más alto, pero hay frecuencias distintas, hay formas distintas del mismo estado de conciencia luminoso. La mente puede estar activa, más pasiva, contemplativa, puede estar amorosa, puede estar viendo muchas cosas a la vez. La mente puede estar de muchas formas y dependiendo de cómo esté, va a generar un sentimiento. Ese sentimiento es esa sabiduría. Ese sentir es nuestro corazón, es lo que nos está enseñando ese estado de conciencia. Y van ambas de la mano. Nos fijamos mucho en ese mensaje, en esa palabra, en esa intención, pero nos tenemos que fijar en ese sentimiento, que es lo que realmente va a transformarnos y va a transformar nuestro entorno. Esa intención oculta. Antes he diferenciado la emoción del sentimiento, de la sensación. Son cosas que no tienen nada que ver. Y cuando trabajamos sobre lo sutil, deberíamos de comprender las diferencias de esto, aunque sea en nosotros mismos. Cuando tenemos una emoción muy potente y una vivencia muy fuerte, confundimos eso con un sentimiento. Lo contaba ayer que confundimos que una persona sea buena persona con que tenga emociones. Y si tiene emociones, si llora, si se arrepiente, es que es buena persona. Además, lo integramos desde niños. En cuanto el niño llora y se arrepiente y se siente mal, entonces significa que es buen niño. Pero no tiene nada que ver tener emociones con tener una intención u otra. Son cosas distintas. Tú puedes tener una emoción muy fuerte, un sentimiento muy fuerte, pero son las intenciones las que decretan al universo. Cada persona merece lo que entrega al mundo. Y lo que entregas al mundo no son solo las acciones, es la intención que hay detrás. ¿Quién dirige tu acción? ¿Quién dirige tus pasos? ¿Desde dónde estás dirigiendo tus pasos? ¿Cuáles son tus objetivos? En las religiones constantemente se realizan oraciones para que pongas la voluntad en manos de lo divino, en manos de Dios, para que no sea tu ego el que gobierne tus intenciones. Esto es una clave que nos puede ayudar. En el budismo se utiliza la plegaria del refugio, donde uno busca el despertar la mente y ayudar al mundo y poner toda su energía para que el mundo prospere y mejore, para despertar la mente de todos. Y dice, quiero el desarrollo interior, quiero la propia iluminación para el beneficio de todos los demás. En el cristianismo igual, lo pones todo en manos de Dios todo el rato. Y la primera misa, el Kyrie Eleison, Christi Eleison, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, también es una manera de decir, mi vida está en tus manos. Es como esa frase tan antigua de hasta mañana, si Dios quiere. Nuestro destino está en manos de Dios. El resultado está en manos de Dios. Entonces, ahí tu voluntad es la voluntad de Dios. cuando te acostumbras a decirlo y a tenerlo en tu mente, tu voluntad no está al servicio de tu ego, está al servicio de Dios. Eso cambia, el ego enseguida va a querer llevarlo hacia su territorio. He conseguido esto porque me he esforzado mucho. Cuando nos ha salido mal ha sido culpa de Dios. Cuando nos ha salido bien es porque nos hemos esforzado mucho. Y ir dando la vuelta a esto y comprendiendo que todo está en manos de Dios, la voluntad divina está por encima de la nuestra, nos va a ayudar a poder comprender dónde están nuestras intenciones. Y nuestras intenciones en la sanación van a invocar un tipo de seres u otros, teniendo un resultado u otro. Y hay seres que te pueden dar muy, muy buenos resultados y están al servicio del ego y de las sombras. Es cierto que creemos, si hay milagros, si hay algo visible, es que será bueno. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. Depende de qué resultados hay a la larga. ¿Qué onda expansiva va a generar esto? Eso es lo importante. Y muchas de las cosas que vivimos y que creemos que están al servicio de lo divino están a la voluntad de nuestro ego. Entonces, en la sanación, puede ser que realices sanación porque no te queda más remedio, porque tienes una capacidad o porque toda tu vida, sin darte cuenta, estás totalmente involucrado en el desarrollo personal y no puedes evitarlo. Toda tu vida es lidiar con esas capacidades o con esa sensibilidad. Entonces, hay una lucha, hay una pelea, no es una elección, no es una decisión esa profesión, no decides volverte sanador, la vida te obliga, de hecho incluso evitas serlo y evitas dedicarte a eso. Y en muchos casos esto es lo más normal. Muchos sanadores y videntes que te puedes encontrar han hecho lo imposible por no dedicarse a eso porque su voluntad, su ego no quería, pero el cielo sí. Entonces hay una lucha personal hasta la aceptación de integrar esas capacidades o esa sensibilidad. Y esa lucha personal va en contra de casi todo. No tiene que ver con ser hipersensible. No es una cuestión de ser hipersensible. Es los dones o las capacidades no te hacen más blando ni más débil. Es como verte diferente. Sentir que no encajas, que no hay un lugar para ti en tu alrededor. Y las personas que les ocurre eso, aunque lo evitan, tienen sueños, visiones todos los días de su vida. Luego están las personas que entran en un camino espiritual porque se han dado cuenta de que hay un sufrimiento en sus vidas y tienen que sanarlo. Los sanadores que se vuelven sanadores porque se han tenido que sanar a sí mismos. Porque han visto un conflicto que tenían, han dedicado tanta energía a él, que al final han aprendido a ser sanadores. Es lo mismo que decía de los guías. Es la persona que lo ha hecho mal en algo, ha generado sufrimiento en ella misma o en su familia. Y intentando arreglarlo, ha tenido que dedicarse a sanar el mundo. Puede ser gente que ha tenido conflictos en su familia o con los suyos o que ha tomado muy malas decisiones. Y ahí te encuentras muy buenos sanadores. Gente que ha dejado las drogas o fuertes adicciones o ha tenido que dejar su país y rehacerse de nuevo desde cero o que se ha quedado huérfano muy temprano y ha tenido que construirse de la nada. Entonces, sanando las heridas de su vida, ha aprendido un camino espiritual y ha logrado un estado de conciencia por ese mismo proceso interior. Y su intención no es aceptar lo que el cielo decida. Su intención es mejorar su vida y la vida de los que le rodean. Mejorar el mundo. También hay muchos sanadores, mucha gente que está en el camino interior porque les ha parecido bonito. Porque la verdad es que se vende muy bien. Es un mundo de amor, de paz, de alegría, donde se dan abrazos y donde la gente se quiere. Y la apariencia, eso es fantástico. Cuando vives en una vida de estrés y de angustia y ves a personas trabajar que parece que no tienen preocupaciones y siempre están contentas y de buen humor y todos se quieren y se llevan bien, pues te llama la atención. Es un tipo de vida diferente que te gusta y que te gustaría vivir y hay una curiosidad. Y en esa curiosidad hay algo que dije el otro día en el compromiso. De pronto das un paso y ya no hay vuelta atrás. Y te comprometes con algo un poco a ciegas sin darte cuenta de que no hay un paso atrás. No puedes dar marcha atrás. Y esa es la búsqueda del bienestar, de la felicidad. Entras en un camino como sin darte cuenta. Vas en un barquito en mitad del océano con los ojos vendados, dejándote llevar por las corrientes, esperando disfrutar. Y de repente entras en ese camino interior, en ese trabajo de sanación. Aquí mucha gente que entra en el camino de sanación ni se imagina lo que hay detrás. No se imagina el dolor del mundo. No se imagina el papel real del sanador, ni las energías, ni las entidades, ni lo que es la muerte. Solo lo ven bonito. Y ven los cuarzos tan bonitos, los colores, la gente sonriendo, los abrazos, el amor. Y ahí hay una búsqueda de un hogar, de un alivio, de un tipo de vida. Es la venta de la nueva era. El camino interior como un camino de gozo y felicidad. Pobrecillos. La que luego les espera, ¿no? Cuando empiezan las crisis y empiezan a darse cuenta de todo el trasfondo que hay, cuando empiezan a mirarse al espejo. Y hay personas que entran a hacerse sanadores porque necesitan buscarse la vida. Y es una manera muy buena. Tardé mucho tiempo en darme cuenta.
Me lo tuvieron que explicar.
Porque yo al principio ahí veía un materialismo, una falsedad. Veía una farsa. A veces muy bien hecha. Sin embargo, en la vida hay que buscarse la vida. Y estoy segura de que los carteros no nacen con vocación de carteros. No he conocido a nadie que de niño diga: de mayor quiero ser cartero y repartir cartas por todo el pueblo. No he visto a nadie
ni que quiera ser funcionario, ni que quiera ser policía, ni... No. Al final trabajamos en lo que nos toca. Y hay personas que se encuentran que no tienen dinero, no tienen manera de ganarse la vida y dicen: pues voy a aprender alguna terapia, alguna técnica de sanación y a lo mejor consigo ganarme la vida por ahí. Es lo mismo que el que busca un tipo de vida mejor.
Se va a encontrar con lo mismo, va a tener que hacer el trabajo igual. El gran océano de nuestra mente, de nuestro inconsciente colectivo, está lleno de islas con tentaciones donde uno se pierde. En algunas hay trabajo, enfermedad, dinero, conflictos, parejas. En cada isla te encuentras un problema distinto. Y muy escondida, muy difícil de llegar, hay una isla espiritual. Real. No hablo de religión ni de fanatismo. Hablo de una conexión real, de un sentimiento puro, de entrega, de silencio, de conexión. Y llegar a esa isla es morir en el intento casi. Entonces es muy difícil llegar a ella.
casi nadie llega a ese sentimiento real. Lo puedes imitar, pero ese sentimiento de amor incondicional o de plenitud, esa sensación de que todo lo que vives es un sueño, una fantasía, y lo único real es el silencio, esa experiencia no se tiene al azar, no se tiene porque sí. Y es muy difícil tenerla y vivirlo, y vivir el silencio y sentir el amor de Dios y la mirada de Dios y escuchar su voz. Es algo que se vive una vez de cada millón. Entonces, cuando una persona se tropieza con eso, aunque sea por el materialismo de buscarse la vida, pues no está tan mal. No hay que menospreciar la manera de llegar allí. Hay que pensar, al menos esa persona ha llegado allí. Y ser honestos con nosotros y ver cómo hemos llegado, por qué hemos llegado. ¿Por qué hemos llegado a decidir querer sanar? ¿Qué es lo que queremos sanar? ¿A nuestros padres, a nosotros, nuestras vidas, el mundo? Cuando cerramos los ojos y conectamos con el dolor del mundo, ¿cuál es el primer dolor que nos llega? ¿Nos llega la soledad? ¿Las ganas de amar que tiene la gente? ¿Nos llega la gente deambulando sin ton ni son, sin saber dónde van? ¿La muerte, la enfermedad? ¿Qué te llega? ¿Qué es lo que necesitas sanar? ¿Cuál es el dolor colectivo con el que conectas que necesitas sanar? Cuando cierro los ojos y conecto con el colectivo, con el inconsciente colectivo, quiero ver niños riendo. Niños felices, riendo. Desde niña he tenido esa visión, pero de niña la traducía distinta. Pensaba en abrir una escuela, un orfanato. Pensaba en niños que no trabajan en el mundo. Entonces tú mira, ¿cuál es ese dolor colectivo con el que conectas? El hambre, la sed, la guerra, la necesidad de que haya paz. ¿Con qué conectas que necesitas sanar? ¿Qué necesitas sanar en el mundo? ¿Hay algo enfermo en este mundo, en la mente colectiva, en la naturaleza, en los animales, que te grita? Entonces, cuando ya sabes qué es, ¿por qué necesitas sanar eso? ¿Por qué crees que eso está enfermo? ¿Por qué crees que está mal? ¿Qué es lo que te llama de ese espacio, de ese dolor? Entonces ya no estás conectando con el dolor, sino con lo que hay en ti que conecta con el dolor. Con la parte de ti, de tu mente, de tu ignorancia, de tu dualidad, que conecta con ese dolor. El dolor es parte de la ilusión de este mundo. Pero si las personas están atrapadas en ese dolor, si tú estás atrapado en ese dolor, no vas a poder conectar con Dios. Si los niños tienen que trabajar y no pueden ser felices, no podrán jugar. Y solo jugando podemos encontrarnos con la voz de Dios. Si la gente tiene hambre y tiene que buscarse la vida para sobrevivir, ese hambre arrastra con todo, altera todo. La persona no puede tener una visión hermosa de la vida porque tiene hambre. Entonces, ¿cuál es ese dolor que tanto te llama? Ese dolor va a hacer que lo veas en la gente a la cola que trabajas. Y va a ser a quienes llames, a quienes invoques. Va a tener relación con tu motivación. Y si la generalizas, no funcionará. Lo más normal en las personas que trabajan la meditación o la sanación es generalizar y decir el bien del mundo, la paz,
¿Qué es eso de la paz para ti? ¿Qué significado tiene para ti? ¿Qué es la paz? Curiosamente, las personas que más buscan la paz son gente que nunca ha estado en una guerra. Así que, ¿qué es eso que buscas? ¿Qué dolor te está arrastrando para querer mejorar el mundo? Y si no haces nada y ese dolor sigue, ¿puedes vivir tranquilo? Y esto es importante, porque algún día no estaremos, pero ese dolor es probable que siga, ya que lleva ahí miles de años. ¿Te sientes responsable de ese dolor?
¿Y veis que hacia dónde voy?
¿Sientes que si tu vida termina y el dolor continúa, crees que volverás para arreglarlo?
Porque si es así, estás sintiéndote responsable de ese dolor.
Y si te sientes responsable de ese dolor, es muy probable que lo hayas generado, que hayas ayudado a generarlo. Entonces ya no solamente se trata de sanar ese dolor, sino de perdonarte. De dejar de luchar contra ese dolor. De dejar de proyectarlo en el mundo para recordarte que existe. Sabiendo que existe un mundo en el que existe ese dolor, ¿podrías vivir en un mundo de felicidad, de dicha y de amor en paz? Sabiendo que tu familia sufre o que la gente sufre, ¿podrías vivir feliz y plenamente en un mundo de amor y de dicha? El nudo, la tensión del dolor es independiente de la vida. Habla de un plano, de un lugar donde soñamos, que es este sueño. Es posible que haya gente que no lo crea, pero hay mundos de felicidad y de dicha.
Dependiendo de lo que busques o lo que quieras negarte,
así te vas a encontrar unos seres u otros.
Si no te importa vivir en ese mundo de felicidad o de dicha,
si entiendes que la humanidad se las tendrá que aprender a arreglar sola sin ti, si te gustaría estar con ellos, con la gente,
si supieras cómo arreglar el problema,
y corriendo vinieras a entregar una solución, según cómo te enfrentes a ese nudo, a ese reto, así son los seres que se te presentan. Un mundo donde todo es felicidad, amor, dicha, paz, no tiene por qué ser un mundo tranquilo o pacífico, puede ser muy activo. Donde sigue habiendo evolución o crecimiento de otra forma. Pero hay muchas formas de evolucionar y de crecer. Puedes seguir creando y disfrutando. Sí que en algún momento se hace aburrido. Demasiado quieto. La lucha de la vida nos va a impulsar a sacar lo mejor de nosotros.
Cuando miras a tu familia y a tus seres queridos
y sientes el mismo amor, que cuando miras a cualquier otra persona,
entonces puedes estar seguro de que los ángeles que te rodean no son tan familiares. Son ángeles de luz. Pero cuando miras a tu familia y sientes apego hacia ellos,
es distinto. Ese apego te está mostrando que tus guías
posiblemente sean familiares o antepasados tuyos. Aún estás atrapado en ello.
Cuando miras a tus allegados y te sientes mejor, superior o que sabes más que ellos, es casi seguro que los seres que te rodean son falsas deidades.
O seres de alguna manera desencarnados
que generan un sufrimiento e intentan arreglarlo.
Cuando miras al mundo y te maravillas de él y lo admiras, puedes estar seguro de que los seres que te rodean son ángeles que vienen de otros planos donde no hay dolor ni sufrimiento.
Y ahora viene lo interesante, ¿qué podemos aprender de ellos? La curiosidad del ego es qué seres tengo a mi lado. Pero ahora es hasta dónde puedes llegar con ellos.
A un crío,
a un niño, a veces se le puede explicar que los amigos con los que juega en el parque no son los mismos con los que va a ir a clase. Y lo puede medio entender, pero realmente no lo entiende. Cree que sus amigos son los mismos para todo. Y a un adulto también le puedes enseñar que el cariño, la relación que tiene con sus hijos o con su pareja no es la misma que la que tiene con sus padres y no van a hablar de los mismos temas. Y los amigos no son los mismos que los del trabajo. Son relaciones distintas. Y debería de entenderlo. El adulto debería de entenderlo. Son relaciones distintas, son conexiones distintas.
Tú estás en mitad,
en medio, entre el cielo y la tierra, rodeado de gente. Y cada relación con cada persona es distinta. Cada forma de amar o de conectar con alguien es distinta.
Y cada relación sirve para algo en un momento determinado.
Entonces llamas a la familia porque les ves más importantes o les quieres más o resuenas más con ellos. Tienes favoritos.
Y crees que tus antepasados te van a ayudar en todo.
Pero no tiene por qué.
La coherencia y la cabeza te va a ayudar con el tiempo a saber
que tu abuelo te puede ayudar en unas cosas, pero en otras no. Pero el apego va a hacer que quieras que el abuelo te ayude en todo. Y va a haber cosas en las que no te puede ayudar, porque él no sabe, porque no tiene relación con eso. Ese apego, esos favoritismos,
esa necesidad de tener a unos más cerca que otros,
te llevará a estar con personas desencarnadas, seres desencarnados, que te pueden ayudar en una sanación, pero no en todas. Y son seres que te aman, pero también te dicen a veces, suéltame, vive tu vida. Tienes que aprender tú a soltarlos. Los siguientes seres,
que son seres desencarnados o deidades
negativas, iracundas, demonios,
que intentan arreglar o remediar algún dolor o sufrimiento que han generado,
con más o con menos conciencia, eso no nos importa.
Con estos seres te enlazarás
cuando el apego sea incluso más fuerte y tengas ego, envidia, te creas por encima de otros, hagas magia negra o te la hagan, haya competitividad
estos seres aparecen en tu vida y no tiene por qué aparecer para hacerte daño. Pero están atrapados en esta dualidad y en este sufrimiento y pueden venir a ayudarte mucho. Fíjate que son protectores de las enseñanzas y de la sabiduría. Son guardianes. Protectores de las montañas, de las ciudades, de las casas. Incluso de la economía, del agua. No tienen por qué ser seres malvados. Pero cuando el cielo se enfada y empieza a llover como loco y caen unas tormentas increíbles, los espíritus del cielo están iracundos. Cuando la marea sube, cuando hay maremotos, terremotos, los espíritus de la tierra están iracundos. Y ese mismo ser que te está dando nutrición, alimento y vida se convierte en rabia y vuelca coches, mata gente. Entonces estos seres no tienen por qué ser malos, te van a ayudar muchísimo. Pero también están sujetos al sufrimiento. Y también son vengativos a veces. Rabiosos, envidiosos. Las mismas cualidades que nosotros tenemos. Las buenas y las malas. Se parecen demasiado a los humanos. Algunos están enlazados con la tierra y con la naturaleza y otros están relacionados con los humanos y la vida de los humanos en la tierra. Tus apegos, tus miedos, tu envidia va a hacer que tengas más acercamiento a ellos. Tu necesidad de ser importante y de estar por encima de otros. Y de saber más que otros. Tu deseo de cambiar el mundo. No de mejorarlo, sino de cambiarlo. Y la creencia de que lo estás haciendo. La creencia de que has nacido con un plan de vida. O que gracias a ti ocurren cosas. Son esos seres. Y nos necesitamos mutuamente, porque tú puedes convertirte en ellos mañana. Cuando la mente crece, la energía crece, el humano puede tener mucho, mucho poder. Y además es bendecido por el cielo con más poder. Y puede utilizar ese poder como una bendición o como una maldición. Como sea, de ambas formas, puede lograr un despertar o un desarrollo de conciencia muy elevado. Y a lo mejor no lo suficiente como para trascender este plano de existencia, por lo que se queda atrapado. Esperando a que todo mejore y se arregle, sin poderse reencarnar, sin poder avanzar. Reyes en el pasado, maestros, poderosas reinas. Y quedan atrapadas a la historia de la familia, de la humanidad. Sus sanaciones son muy precisas, sus mensajes muy técnicos. Y te van a entregar enseñanzas antiguas de cábala, de astrología, de medicina, técnicas de sanación, música, numerología, lo que haga falta. Ellos ya lo vivieron, lo conocen, lo desarrollaron. Y te dan esas herramientas para que las utilices mejor que ellos. Y a veces incluso se alegran de que no tengas tanto poder como ellos tuvieron. Porque gracias a eso, tu ego no generará una sombra tan grande como la que ellos generaron. Y tal vez no te quedes atrapado.
No menosprecies estos seres, son guardianes de la historia y de la tierra. Aunque atrapados en el dolor de la humanidad. Cuando ves morir a un pueblo entero, te quedas atrapado en ese dolor, en ese instante, y buscas la manera de arreglarlo. Como en un plano intermedio, en un mundo diferente. E incluso esos seres siguen peleando entre ellos, lidiando por a ver quién es más fuerte. Y sin embargo, los humanos siguen siendo eso, humanos. ¿Cómo se llaman ahora daños colaterales, ¿no? Ciudadanos de a pie. Su memoria sigue viva y su aprendizaje también. Y su enseñanza te puede cambiar la vida. Cuando estás en paz con el cielo y miras todo a tu alrededor, sin negar las sombras, sin creer que no son parte de ti. La mirada justa, la descripción más exacta sería que te da lo mismo el defecto que tiene el otro. Sabes que tiene un defecto igual que tú porque es humano. Te da lo mismo si es la codicia, la vanidad, la envidia, el miedo. No lo vas a mirar mejor ni peor. No va a cambiar en ti la sensación. Mirarás a la otra persona y te puede decir que le duele la cabeza, tanto como te puede decir que casi se suicida varias veces. Que en ti hay una calma. Puede que tengas que trabajar más en un lado y en otro, porque a veces hay más trabajo que hacer. Pero no hay un juicio diciendo, pa, esto es muy fuerte. Es fuerte, sí, es impactante. Es impactante la vida de la gente, pero no te quedas atrapado en ello. Tienes que trabajar más. Eso sí, tienes que trabajar más. Un dolor de cabeza es poco trabajo. Una persona que intenta suicidarse es más trabajo. Pero no hablamos del trabajo, sino de lo que a ti te evoca, lo que a ti te mueve. Tienes a alguien al lado y es un instante lo que ves, lo que sueñas. Enseguida todo queda en equilibrio y tienes otra persona
y tienes que trabajar más.
Pero aún así el dolor en sí da lo mismo. La historia en sí es curiosa. No hay un juicio. No hay una sensación de algo malo. Esto le puede ocurrir a cualquiera. ¿Qué vamos a hacer ahora?
¿Te ha pasado esto? Te llama alguien, pero no te llama desde su casa. Te llama desde la cárcel, o desde un accidente, o desde el hospital. Y te sorprendes.
Pero no cambia tu manera de tratar a esa persona.
Es la misma que ayer.
Entonces vienen ángeles, seres, que no están atrapados en el mundo del sufrimiento. Entonces sí estás trabajando con seres
que no están atrapados en el mundo del sufrimiento. Cuando ese tipo de cosas te impactan y te desbaratan, entonces damos un paso atrás. Ciertos seres se alejan,
para que no atraigas a tu vida
situaciones que no puedes compensar o equilibrar. Y entonces se acercan a tu vida situaciones que sí puedes equilibrar y compensar. Envidia, rabia, peleas, divorcios. Situaciones más sencillas. Un día empiezan a llegar a tu vida situaciones más complejas. Pero tú las ves igual. Con el mismo amor. Con el mismo impacto. Con el mismo equilibrio. La persona ecuánime no se pone al lado de todos. No está en el centro diciendo, tú tienes razón y tú también tienes razón. Ese solamente es un diplomático, hipócrita y mentiroso. No es real, no está en el centro. No está en equilibrio, no hay ecuanimidad. La persona ecuánime dice lo que piensa. Pero no se altera. Si sale bien, no se altera. Si sale mal, no se altera. Está en equilibrio. Hay una pelea ante ella y mantiene el equilibrio. Hay una lucha entre medias y mantiene el equilibrio. Camina por ese mal barrio. Camina por ese buen barrio. Y su caminar es el mismo. Y su hablar es el mismo. Trata con alguien que tiene mucho dinero. Y lo trata igual que alguien que no tiene dinero. Trata a su familia igual que a los extraños. No hay favoritismos. Acceder a un plano de vibración angélico superior en las sanaciones te implica trabajar ese equilibrio. No ese juicio. Para ti tal vez sea algo grave. Para el universo no lo sabes. Para esa persona no lo sabes. Bueno, creo que hemos tratado muchos temas. Voy a cerrar la grabación y me preguntáis.